Saludos y bienvenidos aquí a Ando en la Mente con Waldemar Serrano. Alegre, contento y feliz nuevamente de que estemos otra semana más aquí en Hackeando la Mente. Primero que todo, desde los estudios de GW5, donde ha sido nuestra casa desde que comenzamos este podcast. Así que si estás interesado en hacer algún tipo de grabación, aquí en GW5 es la casa. También le damos la bienvenida a nuestro primer oficiador, el Ron Capó, que se hace aquí en Sidra, Puerto Rico, de Sidra para el Mundo, como decía Pedro Capó en una de sus conferencias de prensa. Ron añejado en barricas de bourbon de los Estados Unidos, espectacular. Aquí tenemos el de 12, que es una de mis preferencias ahora desde que entraron. Así que, Ron Capó, le damos las gracias por confiar en nosotros. Dentro de... Ustedes saben que nosotros traemos diferentes invitados. Y este invitado, nos conocimos, da la casualidad, en un cóctel de un cliente, y estábamos allá hablando, entre olfaction en aquella noche, le dije, oye, ¿tú te atreverías a venir a mi podcast? Me dice, atrevería, lo que me tienes que decir es día y hora. Así que le damos la bienvenida a Cristian Sobrino.
Muchas gracias, un placer. Metí la pata con lo de la hora, pero...
tranquilo.
Pero estamos aquí, muy feliz.
Cristian, en aquella noche que interactuamos desde otra perspectiva, uh-huh, no de trabajo, conocí a un Cristian Sobrino que regularmente la gente no ve. La gente está acostumbrada al Cristian Sobrino, el combativo, el que tenía 10 puestos en un momento determinado. Pero en aquel momento vi a un Cristian que era mucho más relajado, que se estaba riendo, un ser humano espectacular. Habían varias amistades tuyas allí, y cuando te invité, tal y como te había comentado, era porque quería conocer a ese Cristian Sobrino, ¿verdad? Porque mirando tu biografía, interesantemente, tienes una sortija que está ahí, la estás escondiendo, pero está ahí, de San Ignacio. Y yo creo que eso fue nuestra primera conversación. Te dije, ven acá, y fue una pregunta bien sencilla. ¿Por qué la gente de San Ignacio, años o décadas después, todavía usan su sortija?
Bueno, yo no te puedo hablar de cómo es ahora la escuela, ¿verdad? Pero por lo menos cuando yo estudié en San Ignacio, algo que desde el primer día que tú entras por el portón empiezan a taladrar dentro de tu cabeza, uh-huh, es que primero, la escuela es diferente a todas las demás. Ustedes, o sea, los estudiantes, por estar en esa escuela, son diferentes a todos los demás. Eso implica que tienes que tener un sentido de responsabilidad, pero también implica de que, pues, te da un orgullo, porque te están ya metiendo en la cabeza que tú eres diferente. Y hay toda esta iconografía que está atado a eso. Y la sortija de San Ignacio es probablemente la parte más reconocida de eso, porque es la misma sortija todos los años desde el 1952, cuando creo que se graduó la primera clase. Así que esa cultura era parte de lo que te metían en la cabeza todos los días desde que cuando tú estabas allí.
De hecho, Sajo estuvo aquí en Hackeando, y parte de lo que me hablaba de esta cultura de San Ignacio era primero las becas también que se daban, sí, ¿verdad? Unas becas en donde él fue partícipe de esas becas, y ahora él es, ¿verdad? Él da...
¿Él corre el programa de becas?
No corre, pero él aporta, okay, al programa de becas, que también me hablaba, ¿verdad? Que dentro también de esa cultura le daban otras oportunidades a personas que no tenían...
Porque, ciertamente no es una escuela barata. Era cara entonces y sigue siendo cara ahora. Es una escuela donde la mayoría de la matrícula es clase media alta para arriba, pero la escuela la corren los jesuitas. Y dentro de esa, vamos a decir, esa filosofía que es la Compañía de Jesús, no hay una cuestión de que... No hay una falta de reconocimiento de que va a haber personas pudientes en una sociedad. Pero eso no implica que puedes cerrarle la puerta a los demás. Al revés, tienes que de alguna manera comprometerte para tirar puente. Y San Ignacio en particular siempre ha tenido un programa de becas. Hay otras escuelas jesuitas alrededor de Latinoamérica que han podido acumular suficiente capital que son gratis. Y tú tienes que... El que entra, entra. Pero San Ignacio tiene ese elemento de que tiene el programa de becas. Creo que es probablemente el programa de becas más grande, uh-huh, en términos de high schools en Puerto Rico.
Puerto Rico, seguro.
Y si los dejo.
Y consistente, porque ha sido consistente.
Y esa parte, pero también, ¿verdad? Eso va a estar con esta idea de que una escuela particular y que los que están ahí son. Porque no estás aquí porque tus papás pueden pagar la matrícula. Porque, ¿ves? Estamos trayendo otra gente que el asunto es por intelectual, su mérito. Mérito académico. Así que también está integrado a esta idea de que es una institución especial dentro de todas las demás.
Sales de San
Ignacio. Que dicho sea paso, ¿verdad? La parte a veces desagradable es que antes de llegar al reconocimiento filosófico, pues puede ser bastante arrogante en el proceso, ¿verdad? Y la arrogancia ignaciana es notable. O sea, que Rubén Berrío se graduó de San Ignacio, creo que fue de la primera clase, y yo cogí clases con él en Derecho en la UPR, era la clase de Internacional Público. Y él mismo, o sea, decía unas cosas que yo me quedaba como, wow. O sea, él le dijo una vez a un estudiante, no te sientas mal. Tú no recibiste una educación, tú no fuiste a San Ignacio. Sobrino, por favor, le explique. Y yo me quedé con los...
Y entonces te utilizaba a ti como
sí, ejemplo. Sí, no, y porque para colmo a Rubén Berrío no lo pueden odiar. Pero a mí me van a detestar por el resto de la existencia por ese comentario.
De ahí de San Ignacio te vas a Boston.
A Boston College. Que también es una universidad jesuita.
Por supuesto. Pero entonces te vas... Que esto es lo que me voló la cabeza. Humanidades. O sea, te vas a Boston a estudiar humanidades.
Yo estudié literatura y me quedé a una clase corto de tener oficialmente un minor de cine.
Ok.
Y yo era parte de un programa que se llamaba el Honors Program, que era esencialmente un currículo de los durante los 4 años sobre cultura occidental. Y lo que dicen muchas veces los great books. Yo en ese momento quería ser profesor. A mí en la high me pegó, me mordió la avispa, me hincó la avispa de la literatura, poesía, arte. Y yo quería dedicarme a eso. Eso era lo que... Y voy a Boston College y el plan era que iba después pues, graduarme, hacer algún doctorado.
Sí, exacto.
Y dedicarme a eso. En el proceso, ¿verdad? Porque la academia es una profesión. A uno le asignan un advisor o un asesor, que es otro profesor, y supone que él te ayuda a diseñar esa carrera. Pues, ¿qué pasa? Esto es ya finales, a mediados de los 2000, así que como en 2005-2006, que es que yo me gradúo, el advisor mío me dice, mira, si tú quieres tener una carrera académica exitosa, estos son los temas que están surgiendo. Y eran los temas que menos me interesaban del mundo. O sea, yo prefería chuparme una bala que tener que dedicarle eso, porque tenía cero interés. Era ya cuando estaba comenzando toda esta cuestión de los estudios críticos, la teoría de género. Eso es lo que estaba empezando a... Y lo que
sé. The woke era.
Antes que existiera woke, estaba...
Seguro, ya estaban los pininos por ahí.
Lo que le decían los identity studies. Yo tenía cero interés en eso. Y después yo digo, bueno, pero a mí lo que me gusta es el periodo romántico inglés y americano. Y el profesor me dice, bueno, el problema es que los que tienen las buenas posiciones son jóvenes. Y tú vas a
tener que se van a retirar, muchachos, 30, 40 años.
Exacto. Y ahí pues yo me quedé con un poquito de conflicto existencial. Y yo también pues, tenía unas obligaciones económicas en términos de tener que ayudar a mi mamá, a mi abuela, etc. Así que hice lo que hace todo estudiante de humanidades cuando tiene un problema a final de su carrera universitaria. Y dije, pues estoy en leyes.
Y te fuiste para UPI.
Y me fui para UPI.
Terminaste allí. Hiciste tu Juris Doctor. Y curiosamente entras a uno de los bufetes más importantes en Puerto Rico, Neil y Borges, que no todo el mundo entra. Cuéntame cómo tú llegaste allí. O sea, ¿estudiante? ¿Fuiste allí a hacer la práctica o fue que...?
Pues la... ¿Verdad? También otra... Yo siempre digo que por lo menos mi desarrollo profesional al principio fue bien accidentado. Yo pensaba, cuando estaba estudiando Derecho, que yo iba a ser litigante y particularmente en el área laboral.
Okay.
Esa era la parte que a mí me interesaba. Y le dediqué, de hecho, todas mis clases electivas eran en esa dirección. Y sí hice los dos veranos, ¿verdad? Son 3 años, hay un verano entre cada uno. A mí me dijeron rápido que tenía que buscar un summer program en uno de los bufetes de Dato Rey. Eran los mejores que pagaban. Te ayudaban muchísimo a conseguir un puesto. no sé cómo son las cosas ahora, pero en aquel momento esos trabajos eran bien competitivos. Y yo, pues, llevé mi resumen y hice la entrevista y hice los dos veranos allí. No es hasta el, ¿verdad? Uno acaba el segundo verano, uno lo que quiere es que lo llamen en agosto, en septiembre, octubre, para decirte, mira, tienes tu oferta. Y en efecto me llaman y me hacen la oferta. Y me explican todo y yo, sí, seguro, cuenten conmigo. Así que, pero es en laboral, ¿verdad? Y me dicen, bueno, en laboral no hay espacio. Y yo, ok, y pues litigio. Me dice, no, porque ese, el que había es para Sheila. Sheila fue una de las que estuvo conmigo en el programa de verano. Y yo, ok, ¿y qué voy a hacer yo? Me dice, pues hay espacio en corporate y tax. Y yo,
anda para el carajo. O sea,
yo no sabía que era un débito o un crédito. O sea,
no, va a empezar
no,
por ahí.
Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que eso implicaba, aunque saqué buena nota en las clases de corporativo de Día Olivo, pero no estaba dentro de mi imaginación.
De tu scope of,
exacto. Y yo digo, lo voy a pensar. Y ahí mismo, y estuve a punto de decir que no lo iba a coger. En ese momento es cuando está explotando la gran recesión. Y en Puerto Rico está entrando ya los primeros años de la crisis. Y yo llamo a mi primo, Fernando del Llano, que es como que él sirve como el consiglieri, porque es el primo mayor, ¿verdad? Uh-huh. Consiglieri de la familia. Y yo le explico y él me dice, ¿tú has visto lo que está pasando allá afuera? Nadie sabe si van a haber bufetes pronto. Y en efecto, en ese momento, los bufetes en Nueva York estaban votando uh-huh. miles de personas. Era una cuestión horrible. Y yo, pues, consciente de que tenía unas obligaciones económicas, pues, lo acepté. Fue lo mejor que me pasó en mi vida. Yo, ¿verdad? Ya años en la práctica, yo veo cómo es la práctica del litigante, cuál es la práctica del abogado laboral. Y yo creo que hubiese sido miserable en esa
era
práctica.
Interesante, o sea, que fue causalidad.
Fue una cuestión de las circunstancias que me ayudaron a inadvertidamente caer en la situación que más que mejor me preparó y que me ha hecho más feliz a través de los años.
En ese proceso entras, estás en Univers, entras a corporativo y te mueves a otro bufete luego, sí. A Pierantoni.
Después de mi cuarto año, yo brinco a Pietrantoni Méndez y Álvarez. Y de hecho, creo que fui el primer asociado, creo que había hecho el brinco de O'Neill y a PMA. Son dos bufetes que tienen dos culturas bien diferentes.
Seguro.
Y son reconocidas las diferencias. Y
están estipuladas, como ustedes
sí,
dicen.
Sí, exacto. Y estaba, pero hice el brinco en parte porque, que también es interesante, yo siempre he dicho, yo estuve 2 años en Pietrantoni uh-huh. y le saqué mucho provecho, pero en parte fue por la escuelita que había recibido en O'Neill, okay. los primeros 4 años. Y you know, las culturas importan en las instituciones y en qué momento, tanto tu personalidad como en qué momento de tu carrera tú entras a esa institución, también es bien importante.
Okay.
Pero si las junto las dos, te puedo decir que recibí probablemente la mejor preparación corporativa en términos de derecho que va a haber en Puerto Rico.
Después de ahí, curiosamente, entras a una farmacéutica. Sí. O sea, ¿eran clientes tuyos o cómo fue la cosa?
Bueno, sí, eran clientes, pero... Y aquí está, de nuevo, ¿verdad? Cosas accidentadas.
Ya van dos.
Yo estaba en Pietrantoni y mi oficina estaba al lado de la oficina de un socio que... Pietrantoni ha sido tradicionalmente el abogado, la firma de abogados del Banco Gubernamental de Fomento cuando uh-huh. existía, ¿verdad? Y pues, para ponerle calendario, esto fue como en el 2013. Yo entro a Pietrantoni, así que estoy de 2013 hasta final de 2015 y, perdón, embuste. Empiezo en el 2013 y yo me voy a final del 2015. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? En ese momento se empieza a discutir, tras bastidores, todo el asunto de la quiebra del gobierno de Puerto Rico.
O sea, ya se estaba empezando a hablar.
Pero no afuera.
Sí, sí, pero trabajando.
Pero yo estoy en esta oficina y yo escucho las conversaciones al lado. Y de vez en cuando me llamaban y me decían, mira, ¿qué tú crees de esto? Y un día yo me digo, anda pa'l cara lo que viene por ahí. Y dije, si lo que pasó en el 2008 fue tan malo, ¿verdad? Ese periodo, pues yo no me quiero imaginar lo que viene por ahí. Y pensé en irme de
Puerto Rico.
De Puerto Rico. Pero no me podía simplemente, o sea, no iba a renunciar y simplemente irme. A mí me gusta hacer las cosas en términos de mi vida profesional bastante estructurada. Y en una farmacéutica como la que yo trabajaba, hay oportunidades que si tú haces un buen trabajo en Puerto Rico, te puedes ir para headquarters. Seguro. O te puedes ir para otra parte. Y me fui a la farmacéutica, cogí un pay cut y todo. Pero era con la idea de desarrollarme en una institución para internacional para poder moverme. Uh-huh. Y buscar ese y ser parte de ese, ¿verdad? Ya en una farmacéutica internacional no es una cuestión de cultura, eso es como si fuera un país. Y buscar ese. Fue probablemente, en términos de lo que después es mi próximo paso profesional, la parte más crítica de mi preparación, porque yo dirigía el programa de ética y cumplimiento en la parte comercial. Uh-huh. Eso significaba que yo estaba entre el equipo gerencial, que pues hacía la planificación, venta, etcétera. Y yo tuve 2 años de participar de todo ese proceso gerencial. Y no es lo mismo tú, por ejemplo, aprender... Los recursos humanos en los bufetes es bien diferente a los recursos humanos en una compañía de verdad.
Estamos claros, pues son dos monstruos
personajes diferentes, ¿verdad? Y yo ahí conseguí una buena preparación en términos de gerencia. Y estuve esos 2 años. Durante todo este periodo de tiempo, ya yo estaba de alguna manera u otra integrado en cuestiones de política.
Eso te iba a preguntar ahora. Porque en Pierantoni, fue en O'Neill.
Fue en O'Neill.
Ahí fue que empezaste.
Bueno, primero que antes, esto yo creo que se ha reducido bastante. Pero antes, tanto los bufetes como los bufetes corporativos, como las firmas de CPA, los Big Four, los bancos, uh-huh. Ese era el caldo de donde los gobiernos sacaban talento para las partes más tecnocráticas del gobierno. Okay. Que si BGF, que si Hacienda, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en Univision no era la excepción, y cuando yo estoy allí, estaba el licenciado Jorge San Miguel, que había sido uno de los directores de plataforma de Luis Fortuño en su campaña.
Okay. ¿En la primera o la segunda?
En la primera.
Okay.
Cuando llega la segunda, él me recluta para entrar en el área de plataforma para trabajar el tema de salud, porque yo en Univibor estaba bien enfocado en todo lo que era Medicare Advantage, el seguro, okay, etc. Y el efecto de eso, porque yo me metí a hacer una parte de plataforma y me fui de cabeza, ¿verdad?
¿Te gustó?
A mí, yo no hago las cosas a mitad. Y cuando hago, ¿verdad? Y cuando se acaba la
y esta es en la reelección de Luis Fortuño.
Esto es para la reelección de Luis Fortuño.
O sea, que estamos hablando de
2000. Yo entro como 2011 a 2012, okay, que es la elección. Obviamente Luis Fortuño pierde, uh-huh, la reelección. Y yo te diría que el día después ya se estaba cocinando la primaria entre Pedro Pierluisi y Ricky. Y se vio que había competencia. Ok, pues vamos a buscar gente, porque cada uno de los bancos,
cada equipo,
estaba tratando de montar una operación.
Esto es como un equipo de pelota. Vamos a buscar los mejores para ver.
Y ahí es que yo conecto con el grupo de Ricky. Yo no lo conocía él antes, pero conocía a mucha gente pues, de la campaña de Fortuño, que estaban con él ahora. Y poco a poco me fui integrando en y eso seguía, ¿verdad?, tras la puerta, mientras que yo estaba practicando derecho.
O sea que tú estabas durante el día eras abogado corporativo, ajá, y por las tardes noches estabas de asesor de un candidato.
Estaba de asesor. Y incluso en mi último año en la farmacéutica es que yo comienzo también a estar en medio. Empecé a ir a Radio Isla, WKQ.
Como parte del componente de
Ricky. Como parte de la gente que era como que portavoces.
De Ricky.
De la campaña de Ricky. Y en ese momento a mí me presentan a Jonathan Lebrón y a Luis Herrero. Yo lo conocía de la escuela y de Ronnie Borges, pero me presentan a Jonathan Lebrón en Metro, uh-huh, porque iban a sacar este producto, el Calce, y Jonathan quería hacer un podcast.
Exacto.
Que era el podcast El Calce. Y a él le recomendaron, una amiga que teníamos en común, que me conociera para meterme en el mambo. Y ahí fue que se funda este podcast, que hoy en día es Puestos para el Problema.
Exacto.
Que es un podcast bastante exitoso, ¿verdad? Y éramos Luis Herrero, Jonathan y yo. Pero yo usaba otro nombre. Yo no podía ya, porque en la
farmacéutica... no podría utilizar...
Mi jefe en la farmacéutica me decía, yo le pregunto, uh-huh. Y me dice, puedes hacerlo, pero no puede ser bajo tu nombre, porque, ¿verdad? Hay que mantener cierta distancia. Y yo tenía un seudónimo que era Alexander Sobrino.
Sobrino. Dentro del podcast cambiaron el nombre.
Y en la radio y todo. Al punto que cuando a mí me nombran al gobierno, a mí me llama Luis Dávila Colón y me dice... Sobrino, ¿tú conoces a este Cristian Sobrino? Es familia tuya. Y yo le digo, Dávila, soy yo. ¿Y el nombre? No, ese no era mi nombre, chico. Eso era porque de la compañía, para que no mezclaran las cosas.
Mira qué interesante. O sea, es que la misma compañía te había dicho, tu jefe, te dijo, puedes estar, pero tienes que cambiarte, entonces te tienes que cambiar el nombre para poder estar y que no te asocien
con la farmacéutica. Exacto.
Wow. O sea, que tus pininos dentro de los medios de comunicación, entonces, fue el calce.
Fue el calce y en Radio Isla que había...
¿Que estaba con Mili o...?
Con Damaris Suárez.
Con Damaris. ¡Wow! Las tardes.
Damaris Suárez, que tenía un programa, creo que era a las 3 de la tarde. Uh-huh. Después, Ramón Rosario y Iván Rivera empezaron un programa ellos. Y yo iba los viernes. Y ahí empecé con lo de viernes de Guayabera y toda esa cuestión. Uh-huh. Y todo eso era mientras estaba en la farmacéutica.
O sea, es que te permitían hacer todo este revolumento. Sí. Tanto no en cuanto no afectara a la gente.
Bueno, yo creo que mi jefe me lo permitió y los demás lo toleraron.
Okay.
No creo que necesariamente estaba by the book.
Estás ahí, gana Ricky.
Gana Ricky.
¿Qué sucede después?
¿En qué sentido?
Tuyo profesionalmente. O sea, te llaman, o sea, te dicen, pues vente, porque inicialmente te fuiste de presidente del banco.
Pues... Ricky me llama como a finales o mediados de noviembre. Uh-huh. Yo voy a su casa y él me ofrece unos puestos para yo entrar a la administración. Y yo originalmente piché, porque yo tenía mi plan para irme.
Lo tuyo era, ya tú estabas enfocado. Yo
quiero meterme en este revolú. O sea, para colmo, había llegado la junta. Estábamos en quiebra, ¿verdad? La deuda impagable.
Lo que habías escuchado años atrás.
Y entonces, pues yo admito que me asusté. O sea, no quería darle cara a eso. Quería seguir yo por la cómoda. Pasó como un mes y a mí me entró como un FOMO, un fear of missing out, mezclado con un remordimiento moral. Porque yo decía, mano, tú llevas 2 años hablando mierda. En programas, en cuestiones. Tú llevas desde el 2011 trabajando plataformas de gobierno y eso. Y ahora que te dieron la oportunidad, tú vas a decir que no en el peor momento, en el momento más difícil. O sea, ¿quién tú eres?
Y esto fue una conversación contigo mismo.
Conmigo mismo. Y ahí, pues me... ¿Verdad? Hago la comunicación, abro la comunicación de nuevo y dice, mira, en verdad me gustaría, perdón, bla, bla. Ya los puestos estaban ocupados.
Porque ya era un mes después.
Exacto. Y esencialmente, pues, me crearon un puesto en Fortaleza de asesor de desarrollo económico.
Que fue el primero que tú eras
el primero
principal, exacto.
Y en el proceso de la transición se dan cuenta que lo del BGF va a ser un poquito complicado. Y yo estoy teniendo una conversación, de hecho, con Elías Sánchez, que en ese momento había dirigido la campaña y fue el primer representante del gobernador en la Junta. Uh-huh. Y él me trae el tema y yo empiezo a hablarle del BGF. Y él dice, ¿pero tú sabes de esto? Y yo le digo...
¿Por qué lo habías trabajado?
Bueno, yo trabajé en corporate, en PMA y en Unibol. Básicamente, tu práctica se llama la práctica de BGF.
Ya.
Y se me quedó mirando así y me llaman... Pasan como unos días y me llama Ricky. Mira, vente para el partido que necesito pedirte algo. Y yo, ok, llego. Dice, mira, necesito que sea hacerte presidente del BGF para cerrarlo. Y yo digo...
Te cante una pieza.
Y yo me quedé como que, ok. Pues vale.
O sea, así fue.
Así fue. Y yo le digo, ¿y pues qué hacemos? Y me dice, no, ya el comunicado salió, no te preocupes. Y ahí... Pero esto fue a final de diciembre. O sea, nosotros, Ricky y el equipo toman posesión el 2
de enero.
Y yo estaba ya, creo que un día después, montado un avión para hacer transición en New York con la firma de con Cleary Gottlieb y Jim Milsen, que era el equipo que había montado la administración de Alejandro. Y así que fue una cuestión de la nada.
Entonces, entraste y el y otro día ya avión estaba en
yo estoy en el avión en Nueva York y Alberto Bacó, que era el presidente BGF en ese momento saliente de la administración de Alejandro, uh-huh, está teniendo una llamada de la Junta para nombrarme. Porque él decía, y eso se lo tengo que reconocer, Alberto dijo, no va a estar bien que él llegue allí y todavía no tenga su nombramiento. Yo no lo había conocido, pero yo llego, él me contacta, me lo dice y ahí es que empieza el proceso.
Haces todo un proceso bastante difícil, cierran el banco, luego entonces, no te vas a la habitación. O sea, creo que fue, yo conté, 6 puestos diferentes en un periodo de 2 años, de 2 a 3 años.
Algo, sí, eran todos relacionados, pero sí, porque yo empiezo como asesor en Fortaleza.
Es primero, te va
lo de BGF. Ajá. Después estoy en...
Ahí es que te nombran a la Junta.
Después me nombran en... Después de los primeros 6 meses, Elías sale y a mí me nombran para sustituirlo.
Uh-huh. En la Junta de...
De Supervisión Fiscal.
Uh-huh. Era el representante del gobierno ante la Junta.
Y en ese mismo tiempo, más o menos, después del huracán, me nombran a dirigir la Junta de AFAF, que era como, uh-huh, esta entidad que es sucesora de BGF. Y eventualmente, pues, me quedo en la Junta, pero también me hago director ejecutivo. Me meto en... Cuando también se anuncia que se va a privatizar energía eléctrica, pues me toca a mí el tostón de dirigir los esfuerzos del gobierno. Y ahí yo entro a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Simultáneamente, pues, cuando cojo a FAF, pues estoy en la Junta de Retiro, de P3, de AFI, etc. Así que todo eso. Y por 2 semanas fui director de Gerencia y Presupuesto de OGP.
¡2 semanas! Era cubriendo
el sí, porque Raúl Maldonado había renunciado.
Seguro.
Y pues yo cogí el puesto por 2 semanas.
En lo que consigan alguien.
En lo que... Bueno, yo me iba a quedar... El plan original es que me iba a quedar con ese puesto. Iba a coger OGP y a FAF y lo iba a unir para que fuera una sola entidad.
Ese era los planes.
Ese era el plan mío.
Ya. Era unificar recursos.
Sí, bueno, era más una cuestión en términos de mi filosofía gerencial, yo creo firmemente en líneas claras de comando. Y en gobierno creo que es más importante todavía. Porque siempre... ¿Cuál es la queja principal con el gobierno de Puerto Rico tradicionalmente? Es que la gente dice que no sabe quién manda. Uh-huh. Porque todo el mundo...
¿Quién toma la decisión?
Y para colmo, eso se replica en el organigrama de las instituciones públicas. Y tú tienes agencias que dicen, ¿por qué hay 2? Eso tiene un historial, ¿verdad? De la época de la pelea entre Romero Barceló y Hernández Colón. Pero yo decía, AFAF y OGP separados no tiene mucho sentido. Hay que juntarlo. Todavía creo eso. Pero ese era el plan.
En ese proceso... ¿creas o estás a cargo de crear Discovery Puerto Rico?
Cuando yo estaba en la campaña de Ricky, de nuevo, yo cuando estoy en la campaña de Fortuño, mi enfoque era salud. Uh-huh. Pero, y esto pues pasa en todas las campañas, ¿verdad? Todo el mundo promete que te va a ofrecer esta pieza de policy, esto escrito, está llegando el momento que publicar la plataforma, no ocurre. O la idea, una cosa es que yo tenga una tablita, otra cosa es que pues un documento.
Puedas elaborar.
Exacto, redactado. Y yo terminé, y me acuerdo, yo estuve metido en un bunker de la campaña, y terminé redactando como el 40% del mamotreto ese. Y en ese periodo de tiempo, en Univers también se estaba trabajando el tema del DMO. En esos años que se estaba, y lo había traído tanto el Puerto Rico Hotel and Tourism Association y lo que era mi Puerto Rico, que era el Puerto Rico Convention Bureau.
En aquel momento
estaban empujando ese tema.
Que eran quienes promocionaban a Puerto Rico fuera, uh-huh, de aquí.
Estaban empujando ese tema. Y yo le cogí como interés. Y en la campaña de Ricky, la parte que yo me enfoqué desde el punto de vista de policy fue diseñarle la plataforma de turismo y de la economía del visitante. Y la palanca central era... el elemento de mercadeo de crear un DMO. ¿Por qué? Porque, de hecho, mi argumento era el siguiente. Si tú miras los esfuerzos de promoción turística de la administración de Alejandro García Padilla, son buenos. Están haciendo buen trabajo. Nadie puede garantizar que ese trabajo continúe, porque contrario a una empresa comercial, nosotros tenemos elecciones.
Y cambia cada 4 años.
Y la democracia pues va a hablar. Y a veces la democracia puede servir bien para muchas cosas. En un lugar que es competitivo, no va a servir muy bien para consistencia. Y cualquier persona que trabaja en mercadeo, que trabaja asuntos de marcas, te va a decir que consistencia de marca es... O sea, por algo es que... Coca-Cola no le cambia el font a su lata todos los
años.
Ni
el color.
Y cuando decida hacerlo, le va a dedicar un montón de tiempo a planificarlo. Y en turismo en particular, nosotros habíamos convertido la compañía de turismo en un botín. Y yo te diría que, me acuerdo que estoy tratando de recordarme cuáles fueron los números exactamente, pero entre el 2004 al 2015, que es cuando yo estoy trabajando en esa plataforma, nosotros le habíamos metido más de $1,000 millones a promoción de turismo nada más.
Wow.
Y Puerto Rico tenía los números más pésimos en todo el Caribe en términos de participación del sector turístico en el Producto Interno Bruto. Y eso es inaceptable. Así que tenías que crear una estructura. Mi propuesta era crear una estructura privada, como una APP, que se dedicara a ese esfuerzo.
Y que fuera continuo. No importa en las elecciones.
Exacto. Y yo redacté esa ley, la que se presenta cuando Ricky juramenta, que se presenta el primer día, era el proyecto que yo había preparado. Sufrió unos cambios, ¿verdad? El proceso legislativo. Pero mi rol en el DMO, ya dentro de la administración, era asegurarme que pasara, ayudar al equipo legislativo en ese esfuerzo, contestar preguntas, ¿verdad? Y después de eso, la implementación, pues, yo no iba a tener el tiempo para hacerlo, pero sí tenía un rol en asegurarme que nadie quisiera sabotearlo.
Interesante. Era como tu bebé. Que nadie
era mi bebé. Yo estaba lejito mirando.
Por si acaso.
Por si acaso alguien. Y había unos cuantos que estaban tratando, confía. Y ahí pues, tuve que hacer cosas creativas para cumplir mi meta. Así que el DMO era parte, y de hecho por eso es que el rol que me incluye en el principio era pues, asesor de desarrollo económico, porque ese era el enfoque, no era... Claro. Yo termino de casualidad de nuevo en los asuntos fiscales.
En el proceso, ¿qué rol tú tuviste en lo de Core 13?
O Core 3. En Core 3, cuando pasa María, y eso sería un podcast totalmente aparte, porque...
Estamos claros, porque eso cuento, fue...
Pero en un momento entró el revolú.
Ahí en el centro de convenciones.
En el centro de convenciones, el gobernador me pide que organice un grupo de comando, porque claramente las líneas de comunicación no estaban corriendo adecuadamente.
Estaban en el piso.
Y pues estoy organizando eso, más o menos montándolo para después dejarlo seguir, para yo poder continuar con las otras cosas que yo hacía. Y se empieza a discutir tanto el punto de vista del gobierno federal como el local, se van a asignar todos estos fondos, cómo se va a administrar. Porque si tú dejas que esto corra a lo loco...
Como era antes, que era directamente a los municipios, ¿no?
No, antes era... Siempre ha sido a través de esta figura que le llaman el GAR. Pero esencialmente quien gerenciaba el dinero y todos los proyectos era cada agencia individualmente, cada municipio. Que sigue siendo así, pero no había una oficina que fuera, que vamos a decir, que proveyera una visión estratégica. ¿Qué puede pasar cuando tiene una visión estratégica? Que hace un proyecto con fondos federales para repavimentar una carretera y después vienes y usas otro dinero federal para romper esa misma carretera porque tienes que arreglar la tubería que está debajo.
Válgame Dios.
¿Verdad? Esas cosas pasan.
Todavía.
Pasan por todos lados. Claro. Pasan en todo. Porque de nuevo hay tanto dinero. Y si no tiene algo integrado, le va a estar pasando por encima las cosas. Y de ahí yo pues me dedico a estudiar el tema de lo que pasó en Luisiana, de lo que pasó en Nueva York. lo que se hizo en Puerto Rico con los fondos ARRA, y ahí yo diseño lo que termina siendo el Core 3, que en aquel momento se llama el CRO. Uh-huh. Había unos elementos fiscales también, pero el Core 3 se basó en lo que era el Louisiana Reconstruction Authority.
Después de Katrina.
Después de Katrina, lo que era el GOSAR, que era el Government Office of Storm Recovery en Nueva York.
Que fue...
Después de Sandy.
Sandy.
Y lo que fue la oficina de fondos ARRA en AFI bajo Luis Fortuño.
Interesante.
Entonces montamos eso. Omar Marrero, hágale. Y él, de ahí lo siguió.
Sé que tú eras el arquitecto de muchos de los proyectos importantes que se lanzaron en eso.
Sí. La privatización de energía eléctrica también, eso es algo que me terminó tocando a mí. ¿Verdad? De nuevo, desarrollo accidentado. Yo odiaba el tema energético. Yo no quería tocarlo ninguna vara de 9 pies. Pero el gobernador anuncia este esfuerzo súper inmenso. Y, ok, pues ¿quién lo va a dirigir? Y pues yo me convertí esencialmente en el secretario de tostones. Cada que hay un tostón, envíen a Cristian.
¿Por qué tú crees que el exgobernador Rosselló confiaba? ¿O cuáles eran esas competencias que tú tienes o que tenías que el gobernador podía confiar en ti en que, como tú dices, el rey del tostón, aquí tiene otros tostones más? O sea, ¿cuáles eran esas competencias que tú tienes como líder que tú entendías que él entendía que tú podías tomar el reto y llevarlo al nivel que él quería?
Yo creo que, ¿verdad? Y no fue de un cantazo, ¿verdad? Porque estos eventos están ocurriendo
sucesivamente. Fueron años, ¿verdad? En the
making. Pero yo creo que él podía confiar en mi lealtad, que es crítico. Creo que confiaba también en vamos a decir, que yo tenía conciencia política. Porque hay cosas que el librito te puede decir, por aquí es, pero si lo haces de una manera brusca o torpe, terminas costando capital político. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros cerramos el BGF, el BGF fue la primera reestructuración de deuda del gobierno, no se entró al Tribunal de Quiebra, lo dirigimos nosotros, la Junta casi no estuvo involucrada en el proceso. Eso requirió no solamente preparar planes fiscales para la Junta, sino requirió negociar la deuda con bonistas de New York, ¿verdad? Los fondos, uh-huh, las cooperativas.
Aquí en Puerto Rico.
En Puerto Rico. Y tu fuente, y uno de tus acreedores, pero tus deudores principales al banco eran los 78 municipios, uh-huh, 78 alcaldes. Y se hizo con relativa estabilidad. Y yo y en ese proceso, pues, probé cierto cierta mano izquierda en bregar con situaciones políticamente difíciles. Era buen comunicador en términos de atender tostones, ¿verdad?
En los medios de comunicación.
En los medios de comunicación. Y tenía...
Que te había ayudado estando en el podcast. O sea, que el
claro,
podcast
y
te había ayudado.
En WKQ. Exactamente. Y lo otro era que en los temas... O sea, a mí no me mandaron a reestructurar educación. Yo no sé nada de correr la escuela. Eran estos temas particulares donde yo, por mi preparación profesional, no académica, uh-huh, tenía
la experiencia,
cierto peritaje. O sea, yo estuve en Univolgen PMA. Yo estuve 6 años reestructurando deuda. Porque fue cuando los bancos colapsaron.
Exacto.
De 6 bancos terminamos en 3. Doral, RG, exacto. Eurobank, Doral, Western Bank. Uh-huh. Sin hablar los mismos bancos que sobrevivieron estuvieron reestructurándose. Uh-huh. Así que yo estuve 6 años bregando esos temas. Y pues eso me dio cierto nivel de confianza en el gobernador para que me nombrara esos tostones.
¿Cómo manejabas tu tiempo? Porque parte... ¿Verdad? Cuando estoy dando talleres y estamos hablando de manejo de tiempo, ¿verdad? Uno estructura su propia fórmula, ¿verdad? ¿Cuál era tu propia fórmula? Porque me contabas que ya a las 3 de la mañana estabas recibiendo llamadas.
Yo me levantaba a las 3 y media, ya estás recibiendo los cantazos.
¿De quién?
De todo el mundo.
Del gobernador.
Del gobernador y de la prensa, de todo el mundo.
O sea, a las 3 y media de la mañana ya tú estabas...
Sí, ese macho no dormía. Él lo dice en su libro. Yo. Y mira, más allá de estructurar tiempo, yo creo que hay que estructurar equipo.
Okay.
Y yo estaba bien orgulloso del equipo que yo había montado y del trabajo que ellos hacían. Y yo tenía esta yo lo que siempre decía, es verdad, cuando quería explicarlo, cogía una pizarra, hacía una línea y un puntito en el medio de la línea. Y arriba de esa línea ponía gobernador. Y abajo ponía todos ustedes. Y yo cogía, tiraba una línea hacia el gobernador y decía, mira, de este puntito para arriba, yo soy un pendejo. Miren quién está ahí arriba. De esa línea para abajo, ¿quiénes están ustedes? Yo soy Dios.
Así mismo les decía.
Yo soy Dios. No pienses que vas a poder darme la vuelta. Yo estoy cerrando la institución financiera más importante de esta isla. Estoy yéndome a Nueva York a pelear con los fondos más adinerados posibles.
Seguro.
Estoy en la junta debatiendo con la ex ministra de finanzas de Ucrania que se le cagaba en la madre a Putin. Yo no voy a tolerar nada que sea sabotaje o indisciplina o lo que sea. Y tenía un equipo que tenía cierta preparación profesional y ejecutaban. Pero esa línea, esa estructura permitía yo poder coger otro trabajo, porque una vez pues, llegaba un momento donde ya yo no tenía que estar tan involucrado, pues lo pasaba a alguien. Esa persona podía seguir ejecutando. Y así,
sí que la delegación era súper importante.
Total.
Pero delegabas el acto, pero no la responsabilidad.
No, para nada. Y yo siempre mantenía... yo sabía lo que estaba pasando.
Sabía visibilidad.
Sí, claro. Y había mucha comunicación. Pero la manera que yo lo podía hacer es que yo tenía un subdirector o un segundo al mando, un chief of staff, lo que sea, con el que yo tenía confianza plena. Y cuando yo no estaba, manda a él.
Ya.
Y estaba la General Counsel.
O sea, que era la San Pedro.
había una General Counsel con que también gozaba de mi confianza plena. Y se hizo bien claro que si ellos te ordenaban algo, era altamente probable que yo no iba a cambiar la orden ni esa cuestión. Así que yo creo que en las organizaciones, cuando tú no tienes disciplina jerárquica, tú vas a empezar a ver muchos... Se pueden desarrollar culturas tóxicas y comportamiento bien tóxico.
De acuerdo.
En otras ocasiones, cuando hay mucho dinero, pues tú puedes cubrirla con dinero. Pero cuando tú estás en un escenario de emergencia y de crisis, la disciplina es lo fundamental. Así que eso era, yo creo que ese fue, si algo hice bien en términos de ese trabajo, fue montar bien un equipo.
Estás en todo este, en toda esta vorágine y llega el verano del 2019. ¿Dónde tú estabas? ¿Tú sabías? ¿No sabías? O sea, sale todo este escándalo. O sea, cuéntame dónde tú estabas cuando sale todo este escándalo.
Yo me entero...
bueno, hasta de la mañana.
No, era por la tarde.
Ok.
Cuando empiezan a salir las primeras páginas, estoy en mi oficina y yo las recibo de cierta persona. Y yo veo y yo digo... Se jodió. Efectivamente. Pero fue... Lo digo porque mirando para atrás, ¿verdad? Yo creo que una pregunta que mucha gente legítimamente se ha hecho es ¿por qué diablo ustedes estaban haciendo eso? Y es de esas cosas que uno no puede explicar bien. Porque yo con mi equipo no era así. Pero esto era un grupo... Un grupo ejecutivo que tenía cierta confianza unos con otros. Y pues, blowing off steam, como le dicen, ¿verdad?
Ventilar. Privadamente, ¿vale?
Privadamente.
Porque esto no era público.
Sí.
Esto era una ventilación interna entre ustedes.
Y entonces también cuando se publican esas páginas, como que... Claramente, cuando sacaron esa información, mezclaron cosas de otro chat. O sea, el documento
Estaba alterado.
Y por eso que siempre dicen alterado. Yo, a mí no me gusta enfatizar esa parte porque pues los mensajes míos que salen ahí, pues sí, yo lo escribí, yo lo reconozco. Uh-huh. Hay uno quizás no me acuerdo, pero eran mensajes míos. Pero se presentaron de una manera que no necesariamente quizás tenían todo el contexto. Después cuando sale el informe del fiscal especial independiente, pues se admite, mira, en efecto, borraron partes, cosas así. Pero al final del día la responsabilidad es mía, ¿verdad? Y, uh-huh. y si yo no me comportaba así en mi grupo, en mi equipo, ¿por qué estaba haciéndolo de esa manera? Y uno tiene que asumir esa responsabilidad. Pero cuando yo lo veo, que me lo envían las primeras páginas, yo, ahí que hago el clic de lo que era. O sea, yo hago el clic de que ay, a Nicky no va a haber oportunidad para explicarse. Después que viene todo el revuelo que es, ¿verdad? El gobernador tiene que volver a Puerto Rico, todo eso, ¿no? Y yo bien rápido dije, mano, esto no hay manera de sobrevivirlo. No hay manera. Yo
¿Pensaste en renunciar en ese momento?
No, no, yo renuncié. Lo que me dijeron es, chico, no. A mí lo que todo el mundo me dijo es, chico, aguanta, no seas tan dramático. Y yo, está bien. Y yo empecé a hacer transición a mi equipo por mi lado.
O sea, antes que se empezaran a tomar las decisiones, ya tú habías tomado una decisión que...
Ya, esto no había manera de... Okay. Y no solamente eso, yo también decía... Creo, no, aunque se sobreviva en términos de que no tengas que irte, ¿qué vas a poder hacer? Vas a ser una distracción. Y de nuevo, entré al gobierno porque decía, en el momento más crítico vas a decir que no. Pues en el momento más crítico vas a ser obstinado con tu posición. No te pertenece. Así que yo empecé a hacer la transición. El sábado después, cuando ya salen las 900 páginas estas, yo llamo a Fortaleza y yo digo, ¿cómo están? Y Ricky Gerandi, que era el secretario de Gobernación, me dice, estamos bregando. Y yo, voy para allá. Y cuando llegué, entro a la oficina y digo, ya me puedo ir, ¿verdad?
Pero llegaste directamente al gobernador.
Sí. Y me dicen, sí, si tú quieres.
Así fue la conversación.
Sí. Y fue algo...
Pero, así de sencillo, así de fácil.
De nuevo, cuando digo, la confianza era uh-huh. bien grande, así que... ya en ese momento creo que era bastante... O sea, okay. La idea ya no era cómo salvamos a todo el mundo, era cómo salvamos a Ricky.
Ok. ¿Y que renunciaste?
Y renuncié. Y,
¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste?
Bueno, cuando eso estalla...
yo, o sea, después de renunciar.
Después de renunciar. Primero que a mí habían noticieros que me tenían como que guagua siguiéndome, cosas así. Yo empecé a recibir muchas amenazas. Se vandalizó mi carro dentro de mi condominio, el parking cerrado. Así que yo estuve por un tiempo quedándome en casa de amistades, escondido.
Brincando.
Y después me fui a Fort Lauderdale, eventualmente como que... Después me voy a Punta Cana. Uh-huh. Acá, mi papá tiene una casa allí, así que me metí allí como por un mes. Uh-huh. Vuelvo, ahí es que estoy como que en el brinca-brinca de las casas. Y en un momento pues, decidí volver a... Tengo que recomponerme. Y tuve un buen grupo de amistades y familiares que definitivamente no fallaron en eso y que me ayudaron.
¿Buscaste ayuda psicológica?
No. Me ayudaron en términos de, vamos a ver qué puedo hacer de trabajo, etc. Y ahí yo termino, voy para Fort Lauderdale para un proyecto que conseguí de una farmacia independiente. Uh-huh. Y estuve ahí como unos meses y volví a Puerto Rico en diciembre antes de los terremotos.
Ok.
Pero no, hasta después eventualmente sí conseguí, busqué cierta ayuda psiquiátrica, simplemente más como una cuestión de tener a dónde ir para la ventilación.
Por supuesto.
Pero
oye, bueno, al principio no. Y te pregunto esto porque parte de lo que hemos hablado fuera de cámara y lo hablo consistentemente, no estamos hablando de que te divorciaste, no estamos hablando de que, ¿verdad?, de que estás en un lío legal por una custodia, estamos hablando de que públicamente estabas teniendo unas presiones, de que físicamente estabas sufriendo unas consecuencias de personas que tú desconocías, ¿verdad?, lo que estaba, había una persecución de o sea, no era una situación peculiar, o sea, era extraordinaria.
Sí, bueno, yo me acuerdo que me llama un amigo de college americano, ¿verdad? Uh-huh. Y me dice, ¿Are you okay? Y yo, nah, going through some things. Y dice, yeah, you run HBO. Bueno, y de momento yo veo, y es John Oliver tripeándome a mí.
¿En serio?
Sí, tripeándome a mí. Y yo, diablo, mano. Estuve un tiempo también, estuve como un par de semanas en Nueva York en casa de unas amistades.
O sea, tú estuviste unos meses bien difíciles en donde estabas entonces transicionando en lo que encontrabas lo que ibas a hacer.
Bueno, yo no te
diría, es que estabas como que yo, o sea, no querías enfrentar.
No, yo no te diría que eran difíciles. Yo me derrumbé. O sea, a mí mi vida se me colapsó.
Ya.
Totalmente. En lo personal, en lo económico, se me colapsó.
Ya.
O sea, todo lo que yo había podido construir, ¿verdad? Era joven todavía. Yo entré al gobierno a los 33 años.
Uh-huh.
Salgo a los 35. Todo eso se fue a la nada. Y yo tuve un colapso y depresión y toda la cuestión. Pero en un momento, ¿verdad? Me acuerdo que mami en un momento me dice, esto no te puede romper.
Te dice tu mamá.
Esto no te puede romper. Y eso se me quedó en la cabeza. Y eventualmente, después de varios momentos difíciles, yo dije, bueno, hay una sola manera para atravesar esto. Lo primero, tienes que asumir responsabilidad por todo.
Uh-huh.
Eso no implica que asumas responsabilidad por cosas que no hiciste.
Uh-huh.
¿Verdad? Siempre quiero dejar eso claro. Porque a mí me levantaron una... O sea, la gente empezó a decir que se hicieron cosas que nunca se hicieron, que no tenían nada que ver con nada, que eran inventos, francamente.
A propósito.
Sí, y
utilizando el...
Sí, decían, ah, mira, aquí están claramente haciendo esto. Y no, no tiene nada que ver. A mí me acusaron... Que es si algo de verdad, todavía yo tengo la cicatriz marcada de eso, es que a mí me acusaron de que yo me estaba riendo de los muertos de María. Pamplina. Un carajo. Y me rejó de la existencia pensar que mi aparición, quizá en media página de un libro de historia, va a ser en ese contexto debido a la poca comprensión de lectura de Valeria Collazo.
Ya.
Yeah. Pero pues así es la vida. Tienes que bregar. Tú controlas lo que tú haces, tú no controlas cómo se te percibe.
Uh-huh.
Así que asume responsabilidad de lo que hiciste. Defiéndete de acusaciones sobre cosas que no hiciste. Y estate claro que te va a tardar el mínimo 10 años recomponer todo. Y de ahí empecé. No han sido 10 años, pero han sido unos cuantos.
Han sido unos cuantos, no han sido 10 años. Hoy día, ¿quién es Cristian?
Hoy día...
Luego de toda esta trayectoria que hemos estado hablando.
Hoy día, Cristian, yo te diría que primero que es un puertorriqueño, católico, el marinovio de Alexandra López.
¡Me encanta! Ahí hay un título nuevo.
Exacto. Te diría que, ¿verdad? Sirvo como de padrastro tutor del hijo de Alexandra y del ex esposo. Después de eso, sigo siendo abogado corporativo, socio de un bufete. Tengo también una práctica de gobierno aparte. Gobierno es cabildeo, policía, uh-huh. Ese tipo de cosas. Tengo dos podcasts.
Uh-huh. Qué bueno que lo dijiste, pero te iba a preguntar. ¿Cuáles son?
La Trinchera. Y dentro de la trinchera hay uno que se llama el Bipartidismo Strikes Back.
¿El qué?
Bipartidismo Strikes Back.
Qué interesante. Ajá. Hey,
y un lector ávido, ¿verdad? Dentro de todo.
¿Qué te gusta leer?
A mí me gusta leer mucho historia.
Todavía sigues con el tema ya.
Me gusta leer mucho historia. Después de los 30 y algo, como que la lectura mía de ficción bajó bastante.
Dramáticamente.
Básicamente yo tengo unos libros, Dostoyevsky, Cervantes. Tengo unas cosas que están en mi biblioteca y cuando quiero leer ficción, pues leo eso de nuevo y de nuevo y de nuevo.
Uh-huh.
Pero leo mucha historia, mucho ensayo, mucho de política, de teoría, cuestiones de estudios clásicos, o sea, lo que era, que si Roma, Grecia, el mundo indoeuropeo. Esa es mi pasión. Yo pudiera estar feliz de la vida en una cabaña en Maine y me da suficiente el libro y yo no tengo que hacer más nada.
Ya está. Una fogata, un whiskycito. Sí.
Yo me crié hijo único.
Ya.
Yo soy el hijo único de mami y soy el del medio de papá.
Imagínate.
Pero por cosas de la vida, ¿verdad? Y yo no conozco a papá hasta los 10 años. Yo era el, así que, y yo era el, siempre el más chiquito de la familia. Así que yo tuve una vida bien interna, vamos a decir.
Y te ha ayudado en muchas cosas.
Yo te diría que me ha ayudado en tener... Yo tenía mucha curiosidad. Y mi familia, en mi crianza, me la promovía. Y se le pone... La familia con la que yo me crié, un matriarcado, esencialmente. Porque mi abuelo siempre estaba como trabajando.
El, como el 70% de la población.
Mi abuelo siempre estaba trabajando. Mis tíos estaban haciendo lo suyo. Así que yo casi todo mi tiempo estaba con mi mamá o con mi abuela. Y mi abuela era una housewife, mami era secretaria, pero obviamente con la carga económica tenía que trabajar 3 trabajos. Pero dentro de todo, ellas y mis tíos y mi abuelo y todo mi entorno siempre le ponían mucho peso a que te tienes que preparar, te tienes que educar, tienes que saber el porqué de las cosas, para que te tengan respeto, no puedes simplemente ser un tráfala. Uh-huh. Era una familia que, aunque era clase media, tenía como que cierto orgullo intelectual de alguna manera. Mi abuela es griega.
Ok.
Y tenían orgullo. O sea, los griegos tienen esta cuestión de que creen que inventaron el mundo. Y mi abuela quería que yo supiera que vengo de una línea de los que inventaron el mundo.
Ok.
Así que había mucho, a mí me dieron mucho énfasis de tener una vida intelectual saludable. Y ese sería mi característica. Yo creo que lo que me ha permitido hacer cosas diferentes. Siempre que he cambiado de carrera o algo ha pasado, lo primero que hago es abrir un libro. Cuando yo me fui a Punta Cana después del verano 19, yo me llevé un libro, que era La Guerra del Peloponeso por Tucídides, uh-huh. Que es este libro, que uno de los primeros libros de historia que trata sobre la guerra entre los atenienses y los espartanos y en Grecia, que lo escribe este general ateniense que estaba en exilio. Y me sentí identificado un poco.
Eso te iba a decir, ¿verdad? Eso como...
me sentí un ching identificado y me puse a leer ese libro. Y eso ha sido un lector, él es probablemente mi característica más consistente.
Cristian, te agradezco que hayas sacado de tu tiempo, que hayas venido aquí.
¿Te contesté todas las preguntas?
Todas las preguntas están contestadas.
¡Qué bueno!
Mira esto.
¿La pasaste bien?
¿Qué?
¿La pasaste bien?
Yo no la pasé bien. Yo he aprendido de quién es Cristian. De más allá de un olfaction que nos dimos en aquella noche y una invitación, me estoy yendo satisfecho y contento de conocer el gran profesional que eres, el gran ser humano que eres, que dentro de las circunstancias, como bien tú dijiste, afrontaste las circunstancias, enfrentaste unas dificultades, aceptaste lo que habías hecho y combatiste lo que no era verdad, la verdad. Y yo creo que la adaptabilidad que has tenido y nos has demostrado con lo que nos has dicho aquí, creo que Y utilizo adaptabilidad, porque ya la resiliencia está gastada.
Sí,
sí, es una de esto. Pero la adaptabilidad que tiene el cerebro de poder regenerarse como tú mismo te has reinventado. ¿Ves? Dentro de las circunstancias está reinventado. Dentro de las adversidades que tuviste, decía, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto, pues, ¿verdad? Creaste cosas. Así que salgo satisfecho de conocer el gran profesional que tú eres. Y sobre todas las cosas, creo que tú eres otro ejemplo de algo que yo continuamente digo. Si las personas conocen sus valores, que son lo que rigen las decisiones, las decisiones se hacen mucho más fáciles porque están basadas ya en unos valores que tú tienes y es cuestión de, ok, esto que está sucediendo, ¿va en contra o a favor?
Bueno, te iba a comentar, ¿verdad? Cuando estaba escuchando de que sí he podido hacer cambios y adaptarme. Muchas veces esos cambios surgen por razones imprevistas, otras veces por metidas de pata.
Seguro.
Pero yo pienso... O yo, ¿verdad? Le sugiero muchas veces a las personas de que uno tiene que estar claro que no es negociable. Como dije ahorita, hombre católico puertorriqueño, marinovio de Alexandra, tutor, padrastro de el hijo y abogado. todo lo demás es negociable. Esas no. Uh-huh. Y el que trate de cambiarlas, pues va a conocer otro lado de mí. Y cuando tú tienes estructura, y como tú dices, valores de lo que es y no es negociable, tienes una gran flexibilidad en todo lo demás. Yo creo que muchas personas, especialmente en nuestro mundo de ahora, lo que les hace falta es definir qué es lo que no es negociable.
Definir valores.
Y tú ves que, y lo veo con mucha gente, y a veces me da pena, ¿verdad? Porque tú ves personas, están como en el viento.
No cogen posición.
Y el viento va a venir. Y te van a tumbar. Pero si tú no tienes algo bueno con qué sostenerte, que algo personal, ningún trabajo te lo va a dar, eso es lo que hace la diferencia, yo creo.
Cristian Sobrino, muchas gracias por estar aquí. Hackeando la Mente. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero y aspiro a que haya sido de su agrado como a mí. Así que nos vemos en la próxima.